El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:51 a.m. Por aquí, por cierto, rápidamente me están escribiendo. ¡Pam! Y dice si existe el petróleo dulce. Se refiere al petróleo crudo con un bajo contenido de azufre. Gracias, les digo que aquí aprendo mucho de unos y otros. Petróleo amargo, petróleo dulce. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Y afortunadamente, muy bien.
Qué bueno. Muy dulce iba yo así, pero bueno.
No. Oye, amargo.
No amargo, por lo menos. En fin. Oye, querido Enrique, a ver, pues arranquemos con el dato de la inflación. ¿Ya se dio a conocer el dato para 2025?
Así es, hace un ratito se dio a conocer el dato del mes de diciembre, con lo cual pues ya tenemos
el año
completo. Uh-huh. Y salió relativamente bien, por abajo de las expectativas. Uh-huh. Para el mes fue 0.28%, pero para que comparemos, en el mismo mes del 2024 había sido 0.38%. Uh-huh. Y en diciembre de 2023 0.71%.
Okay.
Entonces, pues sí hay una reducción significativa. Para todo el año la inflación resultó de 3.69%. Uh-huh. La mayor parte de los pronósticos anticipaban un 3.8%.
Ok, o sea, quedó por abajo.
Uh-huh. Se quedó por abajo. Obviamente, como siempre decimos, pues no es parejo.
Claro.
No es parejo, porque la gente que nos escucha dirá, bueno, ¿cómo va a ser 3.7, digamos, para redondearlo, la inflación, uh-huh, del año pasado? Si yo veo cuando voy al súper, pues que todo está mucho más caro y no 3.7% más. Y la razón es que pues hay muchos contrastes. Por ejemplo, un rubro que se llama alimentos, bebidas y tabaco, que es de lo que más compramos cuando acudimos a este tipo de establecimientos, en el año creció 5.2%. O sea, muy por arriba de la inflación promedio. Los servicios crecieron 4.35%.
También por arriba.
Uh-huh. Sí, también por arriba de este promedio. Entre los servicios, por ejemplo, destacan las colegiaturas, que crecieron 5.8% en el año completito. Pero cuando acudimos, por ejemplo, a ver qué pasó con frutas y verduras, aunque hay temporadas en las que algunos productos suben mucho, hay otros que bajan. Ahí, por ejemplo, hubo una reducción de 5.6%.
No, pues mucho. Uh-huh.
Pero en el caso de la carne, uh-huh, de los productos pecuarios en general, donde la carne pesa pues de manera significativa, ahí el incremento fue de 5.76, también muy por arriba del promedio. Entonces, como ves, a la hora de que hacemos el saldo del año, nos encontramos con estas grandes diferencias según el tipo de producto o de servicio. Y para el mes de diciembre, pues hubo otras cosas que subieron un montón. El transporte aéreo,
sí.
Si alguien tomó algún vuelo en diciembre, pues sabe que los boletos se encarecen muchísimo, casi 20% de incremento solo en diciembre. Uh-huh. En el transporte aéreo.
Mucho, sí, es muchísimo.
Otro de los elementos que afectó es el costo de la comida en loncherías, fondas, torterías y taquerías. Es decir, la comida popular,
sí,
en establecimientos no formales. También subió aquí menos, 0.8 en el mes, pero fue de lo que pesó más a la hora de calcular la inflación completita. También subió el tomate, la vivienda, los restaurantes. Ya en diciembre habían subido los refrescos envasados. Vamos a ver en este mes, cuando ya tengamos los datos, qué tanto es el incremento, porque pues empieza a aplicar
el impuesto,
el nuevo,
¿no?
IEPS,
uh-huh. Así es.
El impuesto especial a los refrescos envasados. Subió el vino. Pues sí, también es temporada,
sí,
en
también,
donde vinos y licores, particularmente el vino de mesa, subió casi 5% solo en el mes. Y en contraste, pues bajó el huevo, bajó la papaya, bajó el pollo, bajó el chile serrano, entre otros productos. Así es que, pues estas diferencias siempre aparecen cuando hacemos la medición, pero digamos para ver el gran promedio, pues salió relativamente bien, por abajo de expectativas, lo que anticipa que quizás pueda haber próximas bajas en las tasas de interés cuando le toque al Banco de México decidir.
Bueno, pues al final una buena noticia por lo menos para este cierre de año para el 2025. Y mira, ayer ya no nos dio tiempo porque nos clavamos un poquito más en el petróleo y demás asuntos de Venezuela, pero me llamaba la atención desde ayer este tema, Enrique, que es ¿por qué si la gente es optimista respecto a su perspectiva personal no lo es respecto al país? Entiendo que son datos del INEGI,
sí,
que ya nos había pasado en otro momento, ¿te acuerdas? En algunos otros momentos hemos visto a la gente decir al país no le va bien o no le va a ir bien, pero a mí sí. A ver, ¿qué dice el INEGI?
Mira, el indicador deriva del índice de confianza del consumidor. Donde más de 50 te marca optimismo, menos de 50 te marca pesimismo. Cuando le preguntan a la gente cómo espera su situación personal dentro de 12 meses, el nivel está en 55.6. Pero cuando se pregunta respecto a la condición del país, entonces pues resulta que ya anda abajo de 50, 47.8, cuando se pregunta específicamente, por ejemplo, por el empleo. Y hay explicaciones de por qué vemos positiva la situación personal, la perspectiva personal y no así la del país. Uno de ellos es que cuando nos preguntan ¿y cómo te pinta el año? Pues uno percibe que está en sus manos el que te vaya, el que te vaya bien. Uh-huh. Es decir, que es algo donde las decisiones que vayas a tomar quiero trabajar más, voy a cambiarme de empleo.
Sí, como si yo lo puedo hacer, pues, ¿no?
Sí, está en tu terreno, está en tu ámbito. Y en el caso del país, pues no. Es decir, no puedo yo decidir que el Producto Interno Bruto, en lugar de crecer 1.3%, vaya a crecer 2.5%.
Sí, claro. Sí, no,
eso está fuera de mi ámbito. Pero además, la narrativa pública genera en términos más o menos amplios una actitud más pesimista porque hablamos más de cosas negativas. Es algo que sucede aquí en México y sucede en todo el mundo. Cuando los medios le damos cobertura a hechos, le ponemos más atención a aspectos negativos que a aspectos positivos. Uh-huh. Es algo natural de la información. Algunos dicen que tiene que ver pues hasta con nuestra estructura mental. En la sabana, allá en los tiempos prehistóricos, pues estábamos equipados para detectar cuándo se acercaba el león.
Sí, claro, para defendernos.
Y salir corriendo.
Sí, exacto.
Para
ver el atardecer, digamos, que estaba muy bonito. Sí.
Hay reflejos psicológicos que nos hacen pues ponerle más atención a aquellos aspectos que nos amenazan. Y esto se percibe en la narrativa pública que conforma una buena parte de tu visión de cómo le pinta las cosas al país y al mundo. Entonces, en términos generales, en estas mediciones, no solo en México, sino las que se hacen a nivel global, encontramos esta asimetría donde la perspectiva personal tiende a ser más optimista que la perspectiva del país. Y esto lo vemos en los datos de la confianza del consumidor en el mes de diciembre.
Pues a mí me parece fascinante esto, la verdad, lo que se percibe desde lo individual, ¿no? Y lo que se percibe desde, digamos, como desde lo colectivo o para lo colectivo o para el país, pues, ¿no? De verdad me parece fascinante esto. Oye, ¿y nuestra moneda sigue así como de que que por ella el petróleo le vale 3 kilómetros de pepino?
Pues más o menos. Mira, ha estado un poquito inestable, pero está en este momento en 17.99. Ya rozó hace un ratito los 18, se volvió a bajar, ya ahorita se bajó a 17.98, nos oyó y
ahí voy.
bajó un centavito más. Así que sí, Realmente sin influencia todo el tema venezolano, el aspecto geopolítico, por ahora nada.
Por ahora
17.99.
Bueno, pues muy interesante todo lo de hoy. Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente para todos, un gran abrazo.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 dice: México, país solitario en América Latina. Pues con todo lo que está pasando en resultados electorales en otros países del subcontinente, de la región latinoamericana, muy importante lo que dice.